Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días Madrid, son las 16 minutos del viernes 27 de noviembre, Día Mundial del Alfiler.
Hay en tus brazos soñadores, hay alfileres de colores.
Si hacemos caso a los hallazgos arqueológicos, que los hacemos, el alfiler fue uno de los primeros inventos de la humanidad. Los primeros eran simplemente espinas de pescado o espinas de plantas que se utilizaban para sujetar las pieles con las que se cubrían los primeros humanos. Los de cobre se los debemos a los egipcios, que ya los elaboraban 4.000 años antes de Cristo. Después llegaron griegos y romanos, que los usaban para sujetar las túnicas y que los convirtieron además en complementos hechos de oro o plata y con motivos ornamentales que marcaban el estatus de quien los llevaba. En el siglo XVI eran corrientes los alfileres de alambre de hierro que se fabricaban a mano, hasta que un inventor estadounidense de nombre Lemon Wright construyó la primera máquina para fabricarlos en serie en el año 1820. La armonización de impuestos que Esquerra Republicana le ha impuesto al Gobierno como condición para aprobar los presupuestos generales del Estado va a suponer, de llevarse a cabo, un hachazo muy serio para el bolsillo de los madrileños. Y es que, haciendo uso de sus competencias, hay impuestos que en Madrid están muy bonificados, como es el caso de sucesiones, donaciones o patrimonio. En los últimos años, otras comunidades autónomas han seguido el ejemplo de la nuestra y se han sumado a esta bajada de impuestos, como es el caso de Andalucía, Cantabria, Aragón o Extremadura, por poner ejemplos de gobiernos de distintos colores. Ahora, lo que pretende Esquerra es que todas estas comunidades vuelvan a subir estos impuestos. Vamos a hablar de las consecuencias que puede tener esta pretensión y lo vamos a hacer con Manuel Vilches, director de Vilches Abogados, que es un bufete especializado en herencias. Los viernes es el día en que comprobamos si los alcaldes son o no humanos.
Hola. Soy Adrián, alcalde de Horcajo, y estaré con todos vosotros y con Eli del Valle en Buenos Días Madrid hoy. Hasta luego.
Bueno, pues es el alcalde de Horcajo de la Sierra a Oslos, que va a ser hoy el invitado de nuestra sección Los alcaldes también son humanos.
¿Por qué la cultura en este país no se potencia? Cuando te vas a cualquier país vecino como Italia, Francia, Portugal, y la cultura se potencia mucho más y se ayuda mucho más.
Joaquín Cortés también va a pasar hoy por estos micrófonos de los de las 10 del Buenos Días. Tendremos la oportunidad de charlar con el bailarín sobre su presente y sobre su futuro. También lo vamos a hacer con la oreja de Van Gogh, o con parte de la oreja de Van Gogh. Conoceremos una historia muy tierna que tiene como protagonistas a un sepulturero canario jubilado y a un inmigrante que llegó en patera a nuestro país hace ya 14 años. Como cada viernes, aterrizará a eso de las 12 y media la nave de Rubén Ruiz, procedente del planeta R. Y viaje sonorato, en esa costumbre que ha cogido últimamente, bastante cuestionable, de robar ideas ajenas, hoy se apropia de madrileños por el mundo para llevarnos hasta el Tíbet.
Buenos días, Madrid. Soy una madrileña que ahora mismo se encuentra nada más y nada menos que en Nepal. Me he aventurado a viajar en plena pandemia mundial a este lugar donde se encuentran las montañas más grandes del mundo.
Bueno, pues hasta allí nos vamos a ir. Eso, entre otras muchas más cosas que conoceréis y os quedéis con nosotros hasta la una. Y nos gusta aprender cosas en este programa, en Onda Madrid, en el Buenos Días. Así que cada día hacemos una rueda de reconocimiento para enterarnos, por ejemplo, ¿Cuál es la efeméride más destacada de este viernes? Nieves Ortiz.
Pues aquí estoy de viernes. ¡Ay, qué nostalgia! En 1998 fallecía Gloria Fuertes. Fue una poeta incluida en la generación del 50, posterior al movimiento literario de la primera generación de posguerra. Su labor literaria se vio reforzada en España a partir de 1970 por sus colaboraciones en programas infantiles y juveniles de televisión española, como Un globo, Dos globos, Tres globos o La cometa blanca, donde se colaba en las casas recitando. En sus escritos defendió el feminismo, el pacifismo y el medio ambiente. En 2017, con motivo de la celebración del centenario de su nacimiento, el de Gloria Fuertes, se reivindicó su papel en la poesía española del siglo XX.
Y hoy hay gente que cumple años. Vamos a felicitarlos, Belén Almonacid.
Mucho cumpleañero en el día de hoy. 27 de noviembre del año 1978 nacía Unax Ugalde, cumple 42 años y lleva ya más de 20 en el mundo de la interpretación, a donde llegó por casualidad porque dice que era bastante mal estudiante, pero lo cierto es que le enganchó casi desde el minuto uno y la verdad es que ha trabajado en el cine, ha hecho teatro y sobre todo mucha televisión, al menos últimamente le vemos de hecho en dos series, en una hace de padre de familia, en la otra de padre de la iglesia, y está rodando una tercera, esperando guiones para el cine y algo más. Y es que si cambiamos al plano personal, lo que está esperando es un nuevo bebé, el segundo ya, y con nuestra compañera Neusterda, así que le felicitamos por todo ello con un poquito más de ilusión, aunque como decíamos no es el único. Un 27 de noviembre de 1969 nacía una actriz, Natalia Millán, 51 años que cumple esta bailarina, actriz, cantante, porque le va mucho el género de los musicales. La hemos visto también en la tele y últimamente en el teatro clásico, porque está haciendo de la reina de Micenas, esposa de Agamenón y hermana de Helena de Troya, una mujer desde luego de armas a tomar. Y rápidamente termino con un poquito de baile. Cumple también el autor de este temazo. De él se vendieron 500.000 copias, era el año 1974. Y el autor de este temazo, Felipe Campuzano, que cumple 75 años, nacía un 27 de noviembre de 1945, compositor de este tema, Te estoy llamando locamente, pero también de La Chilipú o del Precaución, amigo conductor. Además, obviamente ya sabéis que Felipe Campuzano siempre suele estar acompañado de un piano y precisamente algunos de sus mejores discos son con él como pianista, así que también le felicitamos.
Y Clara Esteban se ha convertido en una especialista en santos y en el significado de sus nombres. ¿Cuáles son los de hoy, Clara?
Hoy se celebra Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, que viene de las apariciones marianas a Catalina Labouré, una santa francesa que contó que había visto a la Inmaculada Concepción pisando una serpiente dentro de un óvalo y que debía hacer una medalla de aquella imagen. Tuvo más visiones gracias a las que diseñó también el reverso de la medalla, que tiene una M en la parte central, una cruz arriba y unos corazones con espinas en la parte baja. En España hay 2.345 mujeres que se llaman Milagrosa. También en el santoral de hoy tenemos a San Acacio. Fue centurión romano en Tracia, en la península de los Balcanes, a finales del siglo III. Fue denunciado por ser cristiano. San Acacio fue colgado de un nogal, azotado y finalmente decapitado. Es patrono de los soldados y de los dolores de cabeza. Acacio es un nombre de origen griego que significa sin maldad y hay 232 en España.
Carmen Martín Tejeda, ¿qué refrán has elegido para este viernes?
Hoy tenemos un refrán que enmarcaríamos en esa vertiente educativa que tiene el refranero, que tanto gusta enseñarnos a marchar bien por la vida. Es un refrán corto, que se usa cuando quieres decirle a alguien que no se meta en la vida de los demás, sobre todo si es para criticar. El mensaje es vive y deja vivir, que a la manera del refranero se dice cada loco con su tema y cada lobo por su senda.
Y Gloria Talavera con nuestra unidad móvil ya está en un lugar muy emblemático de Madrid y de estas Navidades. Gloria.
Buenos días, Eli. Está a punto de abrirse el mercado tradicional de la Plaza Mayor, 100 años de historia, y en esta ocasión con normas diferentes por esta pandemia. No se podrá superar el aforo de 235 personas, hay la mitad de los puestos instalados y habrá que seguir un itinerario establecido. Es importante seguir todas estas normas, nos dicen los comerciantes, que han depositado, por cierto, mucha confianza en esta apertura. También los hosteleros de la Plaza Mayor, que esperan que de nuevo vuelva la alegría al centro de la capital.
Y es un clásico ya del Buenos Días Madrid, nuestra encuesta, la que cada día nos trae Carlos Honorato.
Aquí está el ladrón de tu corazón. Bueno, vamos al Twitter, en arroba buenos días OM. Es que es así, es así. Bueno, en la armonización que estudiará el Ejecutivo Central, cuando hablamos de Ejecutivo Central, el gobierno, para que nos entendamos, Sánchez, pues van a entrar los impuestos de patrimonio, sucesiones, donaciones, alguno más, porque me los dejo, y sobre todo el tramo autonómico del IRPF. Sin embargo, hoy nos hemos enterado que esta regulación no va a afectar al País Vasco y a Navarra.
Vaya.
Bueno, oye, armonización. La pregunta es, ¿crees que es justo que suban los impuestos en Madrid? ¿Crees que es justo que suban los impuestos en Madrid? ¿Sí o no?
Bueno, encuesta calentita.
Va a estar calentito, ¿eh?
En nuestra cuenta de Twitter, arroba buenos días OM, entráis tranquilamente, os vais a encontrar esa encuesta, nada, arriba del todo.
Sí.
Votáis, es anónimo, como siempre.
Sí, sí. No deja rastro, no deja huella en la factura, nada.
Hacienda no te rastrea, nada. Estupendo. Y luego, Carlos, a eso de la 1:10, nos cuenta cómo ha quedado. Y mientras tanto, pues nos va dando
pistas. Sí, los resultados parciales, sí.
Nos va dando pistas. Muy bien, Carlos, hasta
ahora.
California Dreaming fue la primera canción y el primer gran éxito de Mamas and the Papas, aunque nunca llegó a ser número uno de las listas. Y cuidado, eso sí, se mantuvo en ellas durante 27 semanas. Se publicó tal día como hoy en 1965 y está considerada como una de las grandes canciones de los años 60.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Estoy en cuarentena por COVID, pero me piro. Estoy harto de que me rastreen como un animal. Estoy atrapado. Igual que mi amigo, que también está atrapado. Le contagié al saltarme la cuarentena para irnos de fiesta y ya veremos cuándo sale de la UCI.
Comunidad de Madrid.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible, un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles, nos acercamos al tercer sector con Madrid sin Fronteras.
Los jueves, recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid Misterioso. De la mano de Álvaro Martín, analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con Ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos.
El Reina Sofía y el Stichting Museum de Haag presentan hasta el 1 de marzo Mondrian y de Stijl, una exposición sobre el arte abstracto geométrico de los Países Bajos de principios del siglo XX, con la colaboración de la Comunidad de Madrid.
Solo hoy Black Friday total en moda del Corte Inglés.
Todo con un 20% de descuento en moda, lencería y zapatería, más un 25% de regalo para tus compras de este sábado y domingo. Ven a vernos y consulta las condiciones.
No te pierdas el Black Friday total del Corte Inglés.
Hola, soy María Vaquerizo y junto con Alaska, Viviana, Manuel Bandera, Cayetano Fernández y Marisol Muriel, os esperamos en el Teatro Calderón para alegraros la vida con nuestro maravilloso espectáculo La Última Tournée.
Entradas.com, El Corte Inglés y laultimatournée.com. Patrocina la Comunidad de Madrid.
La tarde es de Nieves.
Saludos, muy buenas tardes. Les habla Nieves Herrero.
Porque Nieves es cercanía, entretenimiento, actualidad.
Con un estudio que se ha hecho entre españoles y la más bonita, la que más nos gusta, es la palabra amor.
Porque Nieves te escucha, comparte tus historias, se pone en tu piel.
Me alegro tanto que superara ese momento que han vivido tantos artistas.
Cada día Nieves Herrero comparte contigo 4 horas de radio en Madrid Directo. De 4 a 8 de la tarde en Onda Madrid.
No vamos a andarnos por las ramas. Necesitas cambiar tu casa ya. Y en Carpimart te damos lo que necesitas. Fabricamos e instalamos puertas, ventanas, armarios, suelos. La mejor calidad al mejor precio. Y con la tranquilidad de que en Carpimart somos fabricantes directos, sin intermediarios. Carpimart. Visítanos en la calle Ofelia Nieto 52 y carpimart.es.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al Futuro o Piratas del Caribe, entre muchas otras. 4 y 27 de diciembre, 2 y 3 de enero. Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle. 101.3 y 106 FM.
Y ya nos vamos acostumbrando a que cada viernes el viceconsejero de Salud Pública de la Comunidad de Madrid dé una rueda de prensa anunciando o bien nuevas medidas de restricción o bien que decaen las que estaban vigentes hasta este momento. En esta ocasión, Antonio Zapatero lo que ha presentado es su propuesta, la propuesta de la Comunidad de Madrid para las próximas reuniones familiares con motivo de las Navidades. Y siguiendo esta rueda de prensa que todavía se está celebrando, está nuestra compañera Elena Rivas. Elena, ¿qué podemos ir adelantando de lo que ha dicho el viceconsejero?
Bueno, de las Navidades todavía se tiene que hablar mucho porque eso hay que consensuarlo con el Ministerio de Sanidad. Lo que sí sabemos ya y acaban de decirlo ahora mismo es una buena noticia, que hay 13 zonas básicas de salud que salen de las restricciones.
¡Uy, qué bien!
Va a haber 13 nuevas zonas que ya no tienen limitaciones de movimiento dentro de la Comunidad de Madrid. ¿Las digo?
Sí, empezamos, claro. Bien.
Todas, a ver,
empezamos. Todo el mundo atento.
Por el municipio de Madrid son Entrevías, el Pozo del Tío Raimundo, Alcalá de Guadaira y Numancia en Puente de Vallecas. En el distrito de Moratalaz salen Pavones y Vandel, y en Tetuán la zona de Infanta Mercedes. Eso hablando de Madrid capital. Luego hay otras zonas dentro ya de municipios de la Comunidad de Madrid. En Pozuelo de Alarcón sale la zona básica de salud de San Juan de la Cruz. En Majadahonda, de la zona del Cerro del Aire y Valle de la Oliva, las dos zonas. O sea que Majadahonda ya queda libre de restricciones. En Colmenar Viejo, la zona de Colmenar Viejo Norte, el municipio entero de Morata de Tajuña y el municipio de Villarejo de Salvanés, en esa zona de Villarejo de Salvanés. Esas zonas ya son 13 que se quedan fuera de las limitaciones porque han tenido un buen comportamiento, han tenido una bajada de más del 50% en la incidencia de casos de contagio de coronavirus. Pero hay una zona nueva que se suma, solamente una zona esta semana que ha tenido peor comportamiento, ha tenido un aumento de los contagios, que es la zona de Barcelona en Móstoles. Esa es la única zona que se suma y luego hay otras que se mantienen, claro.
Sí, el resto, las que estaban hasta ahora, que no han sido mencionadas por Elena Riva, se quedan como estaban. Pero la buena noticia, evidentemente, es que hay 13 zonas que estaban confinadas y que ahora dejan de estarlo. Los ciudadanos se van a poder mover ya libremente por nuestra comunidad sin ningún tipo de problema. ¿Alguna otra novedad? Hablábamos de las Navidades, ¿verdad? Que ha repetido las propuestas que ya puso sobre la mesa Isabel Díaz Ayuso.
Sí, propuestas que son lo que quiere la Comunidad de Madrid es que nos podamos reunir 10 personas en torno a la mesa, 10 personas de 3 familias distintas, de 3 grupos de convivencia diferentes, como máximo, ampliar el toque de queda un poquito hasta la 1:30 los días de Navidad y de Nochebuena y Nochevieja, para que nos dé tiempo a desplazarnos, porque la Comunidad de Madrid es, tiene estas características, sí, que es más complicado moverse. Y también quieren poder dejar salir a las personas que están en centros sociosanitarios para que, con las medidas de seguridad y con test a la salida y a la entrada, que puedan pasar la, los días festivos con sus familias si quieren. Esa es una de las peticiones que se hace desde la Comunidad de Madrid a Sanidad, pero que falta todavía por aprobarse. Y hay otra novedad también, que es que hoy mismo la Comunidad de Madrid va a enviar al Ministerio también el plan para que se puedan hacer los test de antígenos en las farmacias. Que eso tiene que ser aprobado también, pero ya hay una propuesta concreta con todas las medidas de seguridad, cómo se haría, cuándo se haría. Se haría, por ejemplo, siempre que haya una sala aparte para que la gente no tenga que convivir.
Que mezclarse, evidentemente. Claro. Bueno, es una propuesta que hizo la Comunidad de Madrid, que en principio fue absolutamente rechazada por el Gobierno, pero que ya la semana pasada el ministro Illa decía, bueno, que me presenten una propuesta y la estudiaremos.
Pues ya
esa
está.
Es la propuesta. Ya está esa propuesta en marcha. Así que muchas novedades en esta rueda de prensa, de la que todo el mundo va a tener más noticias, y además volveremos a repetir una y otra vez todas esas zonas de restricciones que quedan libres o las que entran de nuevas, que solamente una en esta ocasión, en los servicios informativos y en el informativo de las 2 de la tarde. Elena, muchas gracias. Hasta luego.
Hasta luego.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
En el camino hacia la aprobación de los presupuestos generales del Estado, el Gobierno ha pactado con Esquerra Republicana la reforma fiscal autonómica, eso que ellos llaman una armonización fiscal. Que lo que ocasionaría es que impuestos que en estos momentos en muchas comunidades, entre ellas la Comunidad de Madrid, que están muy bonificados y que son casi inexistentes, pues empezarán a pagarse de nuevo como hace un montón de años. En fin, encima los gobiernos autonómicos dejarían de tener competencias para regularlos. Esto supone un hachazo importante para el bolsillo de los madrileños si finalmente se lleva a cabo. ¿Cómo se traduce todo esto en cifras? ¿Qué es lo que quiere Esquerra Republicana? ¿Que en esa armonización paguemos todos menos? No, que paguemos todos más, que paguemos todos como en Cataluña, donde estos impuestos están absolutamente disparados. Bueno, tenemos con nosotros a un experto, que es Manuel Vilches, director de Vilches Abogados, que es un bufete especializado, entre otras cosas, en herencias, con el que vamos a intentar aclarar todas las dudas que tenemos. Señor Vilches, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿a qué impuestos se refiere exactamente esa armonización fiscal y que son los que tendrían una repercusión inmediata en el bolsillo de los madrileños?
Ciertamente son varios impuestos. Pues tenemos el impuesto del IRPF, el de sucesiones, el de donaciones y el de patrimonio. O sea, básicamente son los impuestos mayores que paga las personas físicas habitualmente.
Bueno, muchos de estos impuestos, hablamos el de donaciones, el de transmisiones, el de sucesiones, en la Comunidad de Madrid están muy bonificados desde hace un montón de años y además se ha demostrado que con esas bonificaciones, es decir, cuando pagamos menos, se recauda más y Madrid se ha convertido en la comunidad que más aporta a esa bolsa común que tenemos de solidaridad con el resto de las comunidades autónomas. En esa armonización, ¿Cuánto nos subirían estos impuestos si es que hay un baremo ya, en fin, aceptado y aprobado?
Bueno, realmente no hay una información clara respecto a qué se refiere con la armonización, porque bueno, armonización puede ser una media,
sí.
La armonización puede ser una subida, porque claro, si realmente nos adaptamos Madrid a otras comunidades autónomas que no tienen ni siquiera reducciones, pues estaríamos dando una gran subida de impuestos. Y por contra, nos adaptamos, por ejemplo, a Barcelona, tenemos una gran subida de impuestos, pero no al igual que en otras comunidades autónomas. Es decir, que la armonización puede ser entendida como una bajada para todos, al igual o equipararse a Madrid, una subida para Madrid para equipararse al resto. La verdad es que sobre eso no hay datos. Lo que sí hay datos es, si nos comparamos con otras comunidades, como puede ser, por ejemplo, Barcelona, en el IRPF, en una renta media, por ejemplo, de 53.000 euros, pagaríamos en torno a 1.000 euros más.
Sí.
Y el resto de comunidades pues pagarían en torno a 2.000 euros menos. Es decir, que otras comunidades que no están bonificadas, porque sí hay una bonificación, por ejemplo, o una exención en parte en Madrid, en Andalucía, en Cataluña y en Valencia, en el IRPF, esas comunidades están algo bonificadas y, sin embargo, no están al ritmo de Madrid, que Madrid es la que está más bonificada, hablando en términos absolutos. Pero, sobre todo, el problema lo tendríamos grave en el impuesto de sucesiones y en el de donaciones y en el de patrimonio.
Ya.
En el Madrid,
sí. Dígame, en Madrid, ¿cómo sí. estos impuestos están muy bonificados?
Sí, efectivamente. El de patrimonio en Madrid está prácticamente exento. Sin embargo, por ejemplo, en Barcelona, por un patrimonio de 600.000 euros pagarías 2.000 euros y por un patrimonio de 1.000.000 pagarías 5.000. Es decir, hay gravamen, pero, sin embargo, en Madrid no hay. Pero realmente aquí la preocupación mayor se nos viene. Nosotros, además, como despacho especializado en herencia, lo vemos prácticamente todos los días, lo que nosotros llamamos el impuesto a la muerte,
ya.
El impuesto de sucesiones. Es decir, el impuesto de sucesiones lo que grava es que un señor que ha estado trabajando toda su vida, ha estado cotizando durante toda su vida en el IRPF, que ha pagado transmisiones patrimoniales porque ha comprado una vivienda, sobre eso ha pagado plusvalía, y le ha pagado muchísimos impuestos, fallece y tienen sus herederos que pagar otra vez impuestos. Realmente eso es injusto y además así se ve en muchas legislaciones internacionales. Eso, si ahora mismo vuelven a equipararnos con otras comunidades, como puede ser Barcelona o otras comunidades de España, en las que no está tan bonificado, sería un grave problema para los madrileños, bastante grave.
Es un impuesto claramente injusto, como usted dice, que no existe en muchísimos países europeos, que la Comunidad de Madrid está tan bonificado que es prácticamente inexistente, se paga muy poquito, y que es verdad que grava bienes, por ejemplo, si hablamos de viviendas. Cuando pensamos en herencias, muchos pensamos en viviendas, en esa vivienda que tienen nuestros padres, que han estado toda la vida trabajando para comprarse una casa, han estado pagando su hipoteca, han pagado todos los años el IBI, han pagado, como usted decía, los actos jurídicos documentales, el impuesto de transmisiones. Bueno, lo heredan los hijos y tienen que pagar de nuevo una cantidad. Pero es que si esa vivienda, a su vez, una vez que la heredan los hijos fallecen y la heredan los nietos, vuelven a pagar otra vez. Es decir, que al final nos encontramos con que vivimos con una especie de alquiler permanente de nuestra propiedad al Estado. Viene a ser esto, más o menos, ¿no?
Correcto, correcto. La verdad es que es un impuesto muy injusto, porque lo que se está sancionando fiscalmente es el fallecimiento, lo cual no deja de ser muy injusto. Es decir, cuando uno vende, pues tiene una plusvalía, tiene una ganancia patrimonial y voluntariamente uno está vendiendo. A nadie se le pone una pistola en la cabeza para que venda. Cuando uno dona, luego hablaremos del impuesto de donaciones, pero cuando uno dona, estamos en las mismas circunstancias. Uno lo hace voluntariamente y sabe las consecuencias que tiene fiscales. Pero es que la muerte uno no lo elige.
Ya.
Y cuando sucede, es muy injusto que esté grabado fiscalmente.
Estamos hablando además que como consecuencia, señor Vilches, estamos penalizando también de alguna manera la inversión y el ahorro. Es decir, una persona que durante toda su vida ha ganado, vamos a poner un sueldo, 50.000 euros al año y se lo ha gastado alegremente en el bingo, este no le pasa nada. Pero si lo ha invertido en una vivienda, sus herederos tienen que pagar y además tienen que pagar en metálico por heredar esa vivienda.
Correcto. La verdad es que efectivamente es así, pero es que nosotros que lo vemos en algunas herencias en las que no heredan los consanguíneos, es decir, no heredan los hijos o los nietos y por tanto no hay esa exención casi absoluta en Madrid,
sí.
Heredan los sobrinos, heredan, bueno, en esos casos no hay esa exención y entonces tienen que pagar fiscalmente. Y el problema es que no hay dentro de la herencia a lo mejor una cuenta bancaria con la que poder hacer frente a sus impuestos, sino que tiene que salir del bolsillo de cada uno de los herederos. Y hay herencias, nosotros, que nos sucede habitualmente, que se ven obligados esos sobrinos, esos familiares no directos, esas personas que se les deja la legítima la libre disposición, bueno, pues a tener que renunciar a la herencia por miedo a las consecuencias fiscales. Y esto es lo que puede suceder, es decir, la posibilidad de que no puedas heredar de tus padres ante la imposibilidad de poder pagar los impuestos, lo cual es muy injusto.
Claro, porque repito, hay que pagar en metálico, es decir, uno hereda un piso valorado en 100.000 euros y los impuestos, no puede estar vendiendo la casa, no, los impuestos los tiene que pagar de una manera casi inmediata y en metálico. Hay mucha gente que no tiene ese dinero, evidentemente, en su cuenta corriente y tiene que renunciar a la herencia, con lo cual estamos hablando de, en fin, algo que además... tiene repercusión en cualquier, quiero decir, no solamente tiene repercusión en las rentas altas, sino que es precisamente a las rentas bajas que le dan un piso pequeñito, una casita, a las que más les perjudica esta subida de impuestos.
Efectivamente,
esto es lo cierto. Uh-huh. Bueno, hablamos también, por lo visto, de actos jurídicos documentales, que son los que se pagan cuando se compra una casa, hablamos de donaciones. ¿Las donaciones en estos momentos cómo están bonificadas?
En Madrid está bonificado el 99% de la cuota tributaria, es decir, para que nos entendamos, si yo tengo que pagar 10.000 euros de cuota tributaria, sí, pues solamente tendré que pagar un 1%, es decir, 10 euros. Estamos hablando, he hecho bien las cuentas, que yo soy más de letras, es decir, estamos hablando de un 1% respecto de la cantidad que tenga que pagar, es decir, está prácticamente bonificado al 100%, es una cantidad ridícula. ¿Qué se trata con esto? Bueno, pues se trata que alguien que quiere disponer de sus bienes, dice la ley, con ánimo liberatorio, es decir, sin ningún tipo de contraprestación, lo puede hacer libremente sin cortapisas fiscales, porque realmente no está teniendo ningún tipo de beneficio con ello.
Claro.
Si uno realmente tiene una venta, pues evidentemente tiene que pagar impuestos, perfecto, pero si uno quiere donar el piso a su hijo o a su mujer o a su nieto, eso no debe llevar una gravamen fiscal, porque lo que está haciendo es liberar sus bienes en favor de sus herederos, y esos herederos con ellos, bueno, pues harán lo que buenamente quieran, o vivir o venderlo, y entonces ahí pagar impuestos.
Bueno, en los últimos años, señor Vilches, muchas comunidades autónomas donde ocurrían tragedias, como esta que usted nos contaba, gente que no que tenía que renunciar a su herencia por los altos impuestos que había que pagar, se han sumado el ejemplo de Madrid, como es el caso de Andalucía, por ejemplo, y ya, en fin, esas personas pueden heredar. Si volvemos a esto que eufemísticamente se llama armonización fiscal y que a la hora de la verdad quiere decir no que todos paguemos como Madrid, sino que todos paguemos como Cataluña, donde los impuestos están altísimos, esto va a repercutir muchísimo en el bolsillo de los españoles en un momento, además, señor Vilches, que usted lo estará viendo, donde estamos viviendo una situación de tragedia que está provocando muchísimas muertes y, por lo tanto, muchas transmisiones de patrimonios, de personas que han fallecido, herencias, evidentemente, y en un momento de crisis económica donde va a haber mucha gente que no va a poder hacer frente precisamente a esos pagos.
Sí, efectivamente. La verdad es que estamos viviendo una época en la que cuando te levantas y te piensas, bueno, y hoy qué habrá nuevo en las noticias, porque la verdad es que cada día es una sorpresa. Y eso poco redunda en la incertidumbre de las personas. La incertidumbre que es algo que afecta mucho a nuestra calidad de vida. Eso es algo que está medido como daños morales en procedimientos judiciales, por ejemplo. A lo que voy es que realmente la situación en la que vivimos, en la que ha habido tantos fallecimientos y, por tanto, tantas herencias, lo que no se puede hacer es pretender sancionar precisamente con un impuesto cuando esas herencias han sido provocadas por una crisis sanitaria mundial. La verdad es que es muy injusto.
Bueno, pues veremos a ver cómo queda todo esto. De momento el pacto está hecho, por lo visto, y lo que pretende Esquerra Republicana, que es la que ha impuesto esta condición para aprobar los presupuestos generales del Estado, no es que se armonice a la baja, sino que se armonice a la alta. Es decir, como yo no como, que no coma nadie. Esto viene resumido más o menos así, ¿no?
Sí, yo quería comentar, sí, si me permite, que ahora mismo Madrid lo que habilita es una opción muy buena, que es la donación en vida, es decir, hacer la herencia en vida. Es algo que nosotros lo recomendamos bastante porque perfectamente se puede hacer fiscalmente, tiene un impacto muy pequeño y soluciona los problemas de herencia que van a devenir de futuro entre los herederos. Con lo cual, si alguien se está pensando en hacer el reparto en vida de su herencia, desde luego es el momento, porque actualmente los impuestos en Madrid son muy escasos y no sabemos lo que va a venir en el futuro.
Bueno, pues pues ya lo saben nuestros oyentes, es la recomendación de un experto en herencias, donar en vida antes de que nos suban el impuesto de donaciones. Don Manuel Vilches, director de Vilches Abogados, como digo, especialistas, entre otras cosas, en herencias, le agradezco mucho que haya estado una vez más con nosotros.
A ustedes, muchísimas gracias.
Un abrazo.
Gracias.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Cuidado en las reuniones familiares. Estoy harta de no poder reunirme con mi gente como yo quiero. Igual que mi abuela. Que esta es la última reunión familiar en la que estará. La contagié de COVID el otro día y la enterramos hoy.
Comunidad de Madrid.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
Soy Juan Pablo Colmenarejo y yo cumplo.
Soy Eli del Valle y yo también cumplo.
Soy Nieves Herrero. Por mi bien y el de todos, yo cumplo.
Soy Félix Madero. No seas egoísta. Yo cumplo.
Si todos cumplimos, reducimos el riesgo de contagio. Usa la mascarilla. Onda Madrid.
En Metro de Madrid llevamos más de 100 años observando cada mirada y ahora que solo te vemos los ojos, queremos ver que te sientes seguro. Por eso, desinfectamos diariamente nuestros trenes e instalaciones. Contamos con un sistema automático de control de acceso y aplicamos la apertura automática de puertas. En Metro, miramos por ti. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
El Reina Sofía y el Stichting Museum de Haag presentan hasta el 1 de marzo Mondriaan y de Stijl, una exposición sobre el arte abstracto geométrico de los Países Bajos de principios del siglo XX. Con la colaboración de la Comunidad de Madrid.
Vuelve el Black Friday Total con ofertas increíbles.
Televisor Samsung QLED Q75 de 55 pulgadas 4K, antes 1.249 euros, ahora 699.
O móvil Samsung Galaxy A51 de 128 GB, antes 369,90 euros, ahora por solo 229,90. Solo hasta el 29 de noviembre y solo en el Black Friday Total del Corte Inglés.
Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible, un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles, nos acercamos al tercer sector con Madrid sin fronteras.
Los jueves, recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid misterioso. De la mano de Álvaro Martín, analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con Ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos.
Cambia el confinamiento por divertimento con Los Morancos y su nuevo espectáculo, El Desfase. ¿Verdad, Omar?
Fernando Simón, Abascal, Pablo Iglesias, Corina o Rey Emérito os esperan en el Teatro Alcalá de Madrid.
Todo el mundo buscándome los Emiratos y estoy con Los Morancos en el teatro.
Porque la mejor vacuna es el humor.
Compra tus entradas en
El Corte Inglés,
entradas.com
y en el Teatro Alcalá.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Y cuando son las 11 menos cuarto de la mañana, en Buenos Días Madrid, vamos a comprobar un viernes más si los alcaldes son o no humanos.
Buenos Días Madrid, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle.
Nieves Ortiz, ¿hasta dónde nos trasladamos hoy? ¿O qué municipio trasladamos a este estudio, mejor dicho?
Pues mira, se ha venido el alcalde desde 86 kilómetros, esa distancia está desde la Puerta del Sol, y hablamos de Horcajo de la Sierra a Oslos, porque en su término municipal hay dos núcleos de población, Horcajo de la Sierra y a 3 kilómetros de allí, a Oslos, situado en una zona llana rodeada de prados que cruzan varias vías pecuarias. Se encuentra en el Valle Medio del Lozoya, en la Sierra Norte de Madrid, donde actualmente están empadronados 188 vecinos. Es sin duda un paraíso verde con praderas de setos y jara donde cualquier estresado podría irse a dar una curita de tranquilidad y un festín gastronómico propio de los productos típicos de la sierra. Por cierto, Eli, que Horcajo es uno de los pueblos de la región que puede presumir de no tener ni un caso de coronavirus hasta la fecha.
Pues habrá que felicitar a su alcalde, Adrián Manzanares. ¿Qué tal, Adrián? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Ni uno.
Ni uno, dependiendo. Hay algunas notificaciones de la Comunidad de Madrid que nos avisan de tener tres desde el 11 de mayo, aunque no hemos recibido noticia de los médicos de la zona de eso. Entonces, la fiabilidad de los datos no sabemos dónde está. Pero bueno, lo que es conocido, ninguno.
Lleva siendo alcalde muy poquito tiempo.
Muy poco, desde este mes de julio.
En plena pandemia.
Efectivamente.
Allí llegaste a la alcaldía.
Exacto.
Y además es muy joven. ¿Cuántos años tienes?
28.
Fíjate. ¿Y cuánto tiempo dedicado a la política?
Pues esta legislatura. Aunque sí que es cierto que, bueno, que anteriormente ya en el instituto y tal, pues en algún tipo de participación sí que he tenido, consejo escolar, etcétera.
¿Qué hacías hasta el momento de ser alcalde?
Pues estaba opositando. Bueno, y sigo opositando. Soy opositor. Con sufrimiento.
Bueno, y se puede compaginar unas. Siempre se ha dicho que las oposiciones. Ya la palabra oposición asusta, ¿no? Uno piensa en muchas horas teniendo que dedicar al estudio. ¿Cómo se compagina eso con una alcaldía, aunque es una alcaldía pequeñita?
Sí, bueno, una alcaldía pequeña que no implica que el trabajo sea más pequeño. Pero bueno, es difícil de compaginar. Lo que pasa es que yo ya llevaba opositando un tiempo y bueno, ya tenía bastante trabajo hecho y ahora pues eso me ha facilitado las cosas.
¿Eres de Horcajo, no? ¿O sí?
Sí, soy nacido. De Horcajo.
¿Eres? ¿Cómo os llamáis los de Horcajo?
Pues es un misterio porque en realidad ni nosotros sabemos cuál es el gentilicio de Horcajo. No nos aclaramos
nunca. Horcajeros, horcajeños, horcajenses.
Horcajeños, algunos dicen, pero no queda claro.
Oye, ¿y cómo se vive? Claro, cuando uno es un niño es una maravilla vivir en un pueblo tan pequeñito, con tanto espacio libre, sanísimo. Pero ¿cómo vive un adolescente en Horcajo a Oslos?
Bueno, cuando eres adolescente es más complicado, sobre todo por las dificultades que tienes para moverte, para quedar con amigos, etcétera. Una vez ya que cumples los 18, lo primero que hacemos todos es sacarnos el carnet de conducir, que es lo que nos da libertad, y ya se empieza a llevar mejor. Pero es cierto que hay unos años complicados entre los 14 y los 18 que se hace difícil no poder quedar, que te estén llevando, trayendo, etcétera.
Claro, tú lo tienes muy cerca. Y supongo que, hombre, llevas poco tiempo y te ha tocado una época en la que hay una serie de prioridades. Pero imagino que en tu cabeza también rondará esto, precisamente porque, como digo, lo tienes muy cerca tu adolescencia con 28 años, y algo habrá que idear para que los jóvenes de Horcajo, primero, no se tengan que marchar todos los fines de semana y después no se tengan que marchar de Horcajo a vivir cuando ya, bueno, acaban sus estudios y demás.
Sí, claro. Una de las cosas que, además, como dices, teniéndolo tan cerca, es pensar en cómo facilitar que la gente joven pueda moverse del pueblo para estudiar, para quedar con amigos, etcétera, y luego crear en el pueblo algo que les haga que se queden, que les atraiga a quedarse.
Creo que tocas la flauta travesera.
La tocaba. Hacía hace mucho tiempo que no practico.
Pero es complicado, ¿eh?
Es difícil.
He intentado hacer sonar alguna vez. Ya simplemente con que suelte un sonido es muy complicado.
Sí, es difícil.
¿De dónde te viene esa afición?
Pues si soy sincero, no lo sé. Siempre me ha gustado la música mucho y hubo una temporada que decidí a ver si aprendí algún instrumento. Y este fue el que me llamó la atención. Y en la Escuela de Música de Buitrago de Lozoya, un pueblo cercano, pues es donde empecé a aprender.
¿Dónde estudiaste, Adrián?
En Buitrago, tanto en primaria como en secundaria.
O sea, que desde Horcajo a Buitrago es un camino habitual, digamos,
efectivamente.
Para tus vecinos.
La gente que vivimos en pueblos como el mío, estamos acostumbrados a que las distancias nos parezcan más cortas, es a coger el coche para cualquier cosa y a que el viaje mínimo sean 10-15 kilómetros, entonces no tenemos un gran problema con eso.
¿A qué dedicas tu tiempo libre? ¿Tus fines de semana, por ejemplo? Si es que tienes tiempo libre.
Algo tengo, por suerte sí.
Bueno, pero a estudiar, que habéis dicho.
A estudiar gran parte, pero también hay que despejar la cabeza de vez en cuando. Entonces, pues leer, ver películas, quedar con los amigos y aprovechar pues el espacio que tengo allí en el pueblo para salir al campo.
Oye, ¿qué piensan tus padres de que te hayas dedicado a la política, aunque sea a la política municipal, que siempre es una política muy especial? Y yo siempre lo digo, los alcaldes no sois realmente políticos en como entendemos esa palabra, sino que sois personas que estáis muy cerca de los ciudadanos, muy pendientes de las necesidades, y además tenéis esa oportunidad, ¿no?, de poder ayudar directamente a la gente que os ha votado, en este caso, o que ha votado a vuestra formación. ¿Tus padres están contentos o no?
Sí, yo creo que sí. Es una cosa que ya venía de antes. Mi familia se ha participado en la política municipal desde hace mucho tiempo. Entonces, sí que están contentos y además me ayudan siempre que pueden, dándome apoyo, etcétera. Sobre todo en los momentos en los que te estresas, porque también los tienes más cerca para solucionarlos como para que te vengan a decir quejas, reclamaciones, sugerencias, etcétera.
No te han dicho en ningún momento, Adrián, que tú te tienes que centrar en los estudios.
Me han dicho que no me olvide.
Ya.
Que con el tiempo empleado no me olvide nunca.
Bueno, sí. ¿Para cuándo tenemos el examen de oposiciones?
Pues ya he hecho el primero.
Sí,
¿y qué tal? Lo he aprobado.
Bien.
Y ahora, pues el segundo no sé cuándo me tocará, porque como en la situación en la que estamos, pues el proceso selectivo es más lento. Supongo que hasta enero o febrero no me tocará.
Bueno, pero vas a seguir en la alcaldía, quiero decir, esto no te va a hacer renunciar de momento.
De momento no.
Por lo menos, ¿no? ¿Cuáles son tus proyectos más inmediatos para tu pueblo?
Pues hay una cosa que me gustaría mucho y es conseguir que el pueblo fuese autosuficiente energéticamente. Instalar placas solares al principio en los edificios municipales para que no tengamos que pagar factura a la luz y luego poquito a poco eso intentar expandirlo a toda la gente del pueblo.
Claro, ¿y eso cómo se hace? Quiero decir, ¿habrá que buscar el dinero en algún lado?
Efectivamente, ahí está la complicación, que con el poco personal que tenemos, pues al final también tienes que ir tirando de contactos, de búsquedas en internet, en páginas de ministerios, consejerías, tal, a ver de qué forma financiarlo y asesoramiento técnico, por supuesto.
Supongo que Horcajo, decía antes mi compañera Nieves, que entre Horcajo y Oslos hay como 188 habitantes. ¿Son los que viven todo el año o son los que están empadronados pero algunos no viven allí?
Son los que están empadronados. Es muy típico en estos pueblos pequeños que haya más empadronados que gente viviendo. Sin embargo, hemos crecido mucho en este último año desde el inicio de la pandemia. Empezamos el año con 145 habitantes, o sea que 145 empadronados, o sea que hemos crecido bastante.
Claro, eso sí se está notando en la pandemia, ¿eh? Que hay mucha gente que se está empadronando en pueblos pequeñitos y eso supongo que le da vida al pueblo porque, en fin, a ver si llegamos a un límite en el que las ayudas empiecen a llegar.
Sí, sí, efectivamente, es cierto, porque yo recuerdo cuando yo era más pequeño sí que es cierto que en el pueblo había más vida a diario, salir a la calle, encontrarte con gente por la calle, el bar lleno. Y ahora los últimos años era muy triste, no se veía esa actividad. Y eso se está recuperando desde el verano hasta aquí.
Imaginemos que nos está escuchando alguien que está pensando en irse a vivir fuera de Madrid capital o de los grandes municipios. ¿Qué le podemos decir para que opte por Horcajo de la Sierra?
Bueno, pues tenemos algunas ventajas, como es la proximidad a la autovía, lo que hace que un trayecto desde Horcajo hacia la zona norte de Madrid sea muy corto. Y luego, ¿qué voy a decir sobre el ambiente con mi gente, mis vecinos, etcétera? Pues es de lo mejor que puedo vender.
¿Hay pisos? Quiero decir, ¿hay vivienda a disposición de quien esté buscando o es otra de las asignaturas pendientes?
Hay vivienda, pero escasa, es una asignatura pendiente. Es una asignatura pendiente el rehabilitar viviendas que estén cerradas, etcétera, y que la gente pueda optar a vivir en ellas, ya sea a través de alquiler, compra, etcétera.
Y tú eres un chico muy joven y has heredado un despacho de alcalde, porque supongo que tendrás despacho en el ayuntamiento.
Tengo.
¿Lo has decorado de alguna manera? ¿Has puesto, no sé, un póster? No sé si hay algún flautista que te guste especialmente,
no.
O algún grupo de música, o has puesto fotos, no sé si tienes perro o no tienes perro. ¿Qué has puesto allí?
Pues sí, te digo la verdad, no tengo ninguna decoración.
Vaya.
De hecho, lo único que he hecho
esto
ha
no
sido...
puede ser.
descolgar un cuadro que era un poco feo para las videoconferencias.
Ya. Y te has puesto detrás el panel este que vende en Amazon con libros, ¿no?
No, por suerte tengo la pared lisa y, bueno, solo se ve un poco del aparato del aire acondicionado, pero nada. Y además, parte de mi despacho está lleno de cajas de papeles del archivo y tal, hasta que lo reorganicemos. O sea, que no he podido decorarlo.
Bueno, todas estas entrevistas que las hacemos para demostrar que los alcaldes, aparte de alcaldes, sois personas con vuestra vida, con vuestras aficiones, con vuestras manías. No sé si tú eres una persona maniática o no.
Alguna manía tengo, sí.
¿Confesable?
Sí. Por ejemplo, siempre a la hora de empezar un examen tengo la manía de colocar los dos bolígrafos que lleve en paralelo y en paralelo al examen.
Eso quiere decir que eres una persona ordenada, seguramente, ¿no?
Bueno.
Tienes aspecto ordenado. Bueno, que no me le voy a pisar yo las preguntas breves para respuestas cortas que hace todos los viernes Nieves Ortiz a nuestros alcaldes para acabar esta entrevista. Vamos, Nieves.
Venga, pues como veo que viene bien la camisa planchadita, no sé si eres de los que te planchas tú la ropa o te la planchan.
Cuando necesito lo plancho, si no... Lo dejo a
si hay alguien a mano.
¿Pero tienes alguna persona que haga las labores domésticas? ¿Vive solo?
Vivo solo, pero mis padres vienen los fines de semana al pueblo y mi madre es la que se encarga muchas veces de bajar el montón de la plancha.
Un beso a tu madre. ¿Cómo se llama?
Miriam,
un beso.
Bueno, esta canción que está sonando, que la ha elegido él, es de Avicii.
Sí.
Se llama Wake Me Up. ¿A qué hora te levantas? Ya que estamos hablando de despertarnos.
Sobre las 7:30 de la mañana, más o menos.
Ah, bueno. ¿Color favorito?
El verde.
¿Tienes fobia a algo?
Un poco de vértigo.
¿El regalo de Reyes de tu infancia que aún recuerdas?
Un elefante de juguete.
Si fueses un animal, ¿cuál sería?
Un búho.
¿Porque duermes poco o porque estás
a ver?
Eso es porque igual tomas mucho café. ¿Cuántas tazas al día si es que tomas?
Pues normalmente mínimo 4.
¿Mínimo 4? ¿Lo que nunca puede faltar en tu maleta?
Tabaco.
O sea que fumas.
Mucho.
Me estoy dando cuenta que el alcalde y yo somos almas gemelas en casi todo. En casi todo.
¿Y cuánto fumas mucho? ¿Cuánto es?
Uf, ahora no llevaría la cuenta porque fumo tabaco de liar, pero cuando fumaba normal, cerca de los 2 paquetes.
¿Serías el primero en ponerte la vacuna contra el coronavirus?
Sí.
Nos vamos a ir dentro de nada al mercadillo de Navidad. ¿Eres de los que montas el Belén en casa?
No, pero el árbol sí.
Ah, bien. ¿Sabes con quién vas a pasar, por cierto, las fiestas?
Con mi familia.
¿Te pregunto por tu número favorito?
El 7.
¿Usas perfume?
No.
¿Nada? ¿Ninguno?
No.
¿Ni el que te regala tu madre?
No.
vamos a ver, una vocación frustrada que tengas.
El teatro.
Y hablando de teatro, interpretación, ¿un actor preferido?
Matthew McConaughey.
¿Actriz?
Helen Mirren.
¿Vas a misa?
No.
¿La última peli que has visto?
Tau.
Has dicho que eres maniático, pero ¿eres supersticioso?
No.
Una de Eli. ¿Cuánto dinero llevas en la cartera?
Ostras, pues yo creo que llevo 45 euros o así.
Oye, ¿has comprado lotería?
Sí.
¿De algún número que una terminación especial?
No, no.
Te da igual. ¿Tienes pareja?
No.
¿Y se liga más siendo alcalde?
Lo mismo.
¿Tienes TikTok?
No.
¿Y sigues las redes sociales?
Sí.
¿Te influyen?
No mucho.
No mucho. ¿El último libro que te has leído o uno que quieras recomendar?
Uno que recomiende, porque hace mucho tiempo que no leo, El Señor de los Anillos.
Bueno. El tratado de que estás, lo que está estudiando para la oposición.
No, eso es duro.
¿Y tienes algún tatuaje?
No.
¿Has pensado hacerte...?
Puede, pero mejor no lo digo muy alto, que mi madre estará escuchando.
Es lo que tiene ser un alcalde con 28 años. Me encanta. Viene la madre del alcalde y le da una colleja al señor alcalde porque se ha hecho un tatuaje. En fin, Adrián Manzanares, alcalde de Orcajo de la Sierra a Oslos, que tengas muchísima suerte, que ojalá consigas eso de poner placas solares en todo el pueblo, que el que quiera ir a vivir allí sabe que tiene un pueblo estupendo y un alcalde fenomenal. Muchísimas gracias.